Discomanía, siempre presentando las últimas novedades, hasta que...
De la única novedad que se podía presentar.
De las únicas novedades.
Hasta eran las musicales.
Él lo hacía en la gran cadena SER hasta que llegó Ángel Álvarez y lo hizo en Radio Cadena, en la Voz de Madrid, el sí. programa Caravana Musical. Y era lo que se podía, lo único que sí. se podía escuchar
con aquello. Y volviendo a Bobby de Glané, que con sus cabalgatas fin de semana, después ya cuando terminó en la SER, pues empezó las cabalgatas de la REM, que culminaron con el primer festival de Benidorm.
Que lo organizaban ustedes.
De Glané ya en sus últimos... sus últimas apariciones. Cabalgatas, las cabalgatas de la REM.
Cabalgatas de la REM y luego el Festival de Benidorm.
El Festival de Benidorm. El primer festival lo inauguró, no sé si lo creó, no me acuerdo ahora, pero creo que lo creó él, el Festival de Benidorm, Bobby de Glané.
Tomás Morán, muchas gracias por haber compartido este tiempo de radio en la radio universitaria y esperamos tenerlo algún día aquí en directo. Un abrazo muy fuerte, Tomás.
A vosotros.
Un abrazo.
Y que tengáis mucho éxito, que sois jóvenes.
Bueno, ahí estamos. Lo intentamos, por lo menos.
Hasta luego, Tomás.
Hasta luego.
Con mar una noche después de un concierto.
Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto.
Cántame una canción al oído y te pongo un cubata.
Con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata.
Loco por conocer los secretos de mi dormitorio.
Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio.
Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando.
Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando.
Luego todo pasó, de repente, mi dedo en tu espalda dibujó un corazón
y mi mano le correspondió debajo de tu falda.
Caminito al hostal, nos besamos en cada parada.
Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3.
Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno.
Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente. Me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera
palabra.
Parecía como si nos quisiera gastar el destino una broma macabra.
No había nadie detrás de la barra del otro verano.
Y en lugar de tu bar me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué que llevaba tres copas y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2.
A veces se junta un buen letrista y compositor y una voz extraordinaria. Nos dieron las 10 y las 11 y las 12, la 1 y las 2. Y desnudos al amanecer, don Jesús, nos encontró la luna.
Mayormente.
¿Le ha encontrado la luna alguna vez a usted al amanecer en la playa con amanecer?
No, yo hacía frío merendando. Al amanecer, no, yo más bien al atardecer como mucho, pero al amanecer no, que ya hacía frío. En un rincón del alma.
¿Dónde tengo la pena?
¿Dónde tengo la pena?
¿Con quién canta María Dolores?
Con Alberto.
Con Alberto Cortés.
Con Alberto Cortés.
¿Los escuchamos?
En una interpretación preciosa, porque si es bonita la de Alberto Cortés.
Ya me ha machacado usted la voz. Pero se la voy a poner otra vez, no se preocupe. Empezamos.
Perdón por el machaque. Si es bonita la interpretación de Alberto Cortés, más bonita aún, creo yo, es esta, este mix
de la señora
y de Alberto Cortés. En un rincón del alma.
En un rincón del alma, donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició.
En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón.
Me parece mentira después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan sola como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? Me parece mentira que tampoco esta noche escuche yo tu voz. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós.
En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó.
Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró. Sacarlo de mi alma lo guardaré hasta el día en que me vaya yo.
¿Te das cuenta qué preciosidad de interpretación? ¿Qué versión tan bonita?
¿De qué año es esta versión? ¿Lo sabéis?
No, ahí ya me ha pillado. La versión no, pero no es muy antigua, no, porque
los duetos de...
Debe tener 20 años. 20 años.
No, menos. Esta sí. No. La canción, no. La original sí.
La original no. No, me refiero. Perdón, señores. No, perdón un momento.
Nada. Un poco de orden.
Antes de estar usted y yo, don Salvador, en la cadena COPE, Radio Popular, sí. La emisora amiga, ya estaba por ahí en el año 70, ahí. estuvimos cuando Don Manuel Azaña era presidente de la República Española. Bueno, pues antes de estar ahí,
secretario de Cultura, yo en el gobierno de la República.
Bueno, ¿vamos a hablar en serio, don Jesús?
Hombre, como has dicho que estabas. Si estabas, no podías ser menos que secretario de Cultura.
Usted era el ministro.
Eso sí.
Bueno, a lo que vamos.
Sí. Ahí sí que es verdad. Sí, bueno, a ver, yo no lo quería decir, pero vamos, ya que lo has dicho tú.
Ya estaba en un rincón del alma. Alberto Cortés cambia en el 69.
No.
Él me lo dijo Pérez por los poemas del arcipreste de Ita, de Lope de Vega, le hace la canción Las moscas de Antonio Machado, música.
Es verdad.
Entonces, en un rincón del alma será del año 71.
¿Es de la época de las palmeras?
Las palmeras es un poquito antes. Las palmeras es posterior. Las palmeras es justo la transición de Alberto Cortés desde Me lo dijo Pérez a
que estuvo Mallorca
y vino encantado de todas las cosas.
No hace falta que no
la
cante
entera. Bueno, pues ya que cantamos de época, cantamos aquí. Claro. Pero bien, entonces la transición.
¿Empeñar en cantarla entera?
Fue faltaba el MP3, por eso íbamos cantando.
Claro, por eso. Perdón,
la transición. Eso fue la. Y entonces ya estaba en un rincón del alma. María Dolores Pradera, en el año 92, aparece un disco en donde ella hace una serie de dúos con diferentes cantantes. Y no sé si lo tengo en
la cartera. Yo no lo tengo a mano tampoco. Pero
no sé si lo tengo en la cartera, pero de esa época es esa versión. Sí. Es decir, podemos hablar de 20 años.
No, yo creo que es más moderno.
Bien,
perdón.
No pasa nada. Investigaremos, sacaremos
si
el disco.
Si lo tengo yo, ¿no? Si no habría investigación, si el disco lo tengo yo.
Bueno, ¿y de cuándo? El tiempo
el
vuela.
El próximo te lo digo. La próxima programa te lo digo yo.
¿Y de cuándo era esta versión?
¿Cuál? Esta otra. La que. No sé, a ver.
Una celesta de introducción.
Vale. A ver.
En un rincón del alma donde tengo la pena.
Esta será más antigua.
Yo no la conozco.
Él es Alberto Cortés.
Sí, ya.
Pero vamos a escuchar quién es el que le acompaña.
Ah, vale.
En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia, que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca.
Esto, queridos amigos, era una promesa que les hice a ustedes.
Sí, señor.
Hace dos semanas, cuando pusimos 34 puñaladas.
Sí.
Y cuando pusimos Pena, penita, pena de Joan Manuel Serrat, dije, vamos a traer esas rarezas.
Efectivamente.
Que como los casetes del Fari se encontraban en las gasolineras,
es verdad,
las podemos encontrar en las esto.
No conocía yo esta versión, Juan.
Vaya usted a esos cubos del Carrefour y
en Carrefour ahí, pero
en el Corte Inglés.
En el Corte Inglés nos han quitado.
En el Corte Inglés he encontrado yo unos vinilos.
Sí.
Pero,
vinilos.
Vinilos. Pero de Doors, de Eagles.
¿Pero eso
de
dónde?
Pink Floyd, en el que estaba. Bueno, donde estaban las antiguas galerías.
Sí, pero ahí estuve yo, por ejemplo, ayer buscando una cosa de historia del rock y tal antiguo y no hay nada.
Lo quitaron. Don Jesús ahora tiene que ir.
¿A dónde?
Al Carrefour, al Lidl o a esos sitios.
Vale, pues
al final tendremos que ir a escondidas buscando este tipo de cosas.
Ahí, eso.
¿Cuánto sabías? Decidme en qué año se grabó.
No, ni idea. Ni idea, pero se lo.
No, te lo digo por porque esto, si escuchas el timbre de las voces,
pues será
ya están muy cascadas.
¿Sí? Sí, no, te diría.
Será del 80, que... 80 por ahí.
Pues, mire.
Será del 80.
Vamos a hacer una cosa.
Esto es del 80.
Posiblemente.
Sí.
Vamos a Es que les tenía preparada otra sorpresa, pero ya de canción francesa.
Bueno, eso después, eso después.
Mister 100.000 voltios, yo vuelvo a buscarte, porque yo sabía que tú me estabas esperando.
Mucho saber era eso.
Porque yo sabía que no podríamos pasar uno del otro, mucho tiempo.
Tu vois, j'ai pas trop changé, et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps.
Chao.
Aplausos.
Aplausos.
Porque se va Gilbert
Beco.
Y llega ahora, a ver, estas son las rarezas que tenemos,
las
don Jesús,
la
que
radio, nada más tío.
Que se pueden oír aquí.
A ver.
En tres en uno.
A ver, no, a oír, perdón. No, a ver.
Pena Mora.
No me diga.
Juanito Valderrama.
Calla.
Cuando por los campos de verde chumbera
suena. Eres un monstruo, maestro. Eres un monstruo, maestro.
Y salta los montes la luna lunera.
Pues espere y escuche quién canta después.
Y aunque sé mi vida que no estoy soñando.
¿Dónde sacas
dedicado?
¿De dónde sacas tú esto?
Del baúl de los recuerdos con Karina.
A ver, vamos a ver. Con Valderrama. ¿Qué, tío? ¡Qué bueno! ¿Dónde has sacado esto?
Penamora.
Toma ya.
¿Esto es un montaje, Juan?
Lo juro que no.
¿No?
Lo juro que no.
Es una grabación.
Es auténtico.
Vamos, don. Y además, no, tiene, registrada ya, en la Sociedad General de Autores.
Tiene que ser auténtico, si no, no lo podríamos emitir.
Efectivamente. Registrada. Yo.
Bueno, podríamos haber hecho también un... No,
yo no me atrevo.
No podríamos.
Eso en Radio Clara, sí.
No podríamos. Pero qué bueno.
Ahora viene lo
vamos a escuchar.
Enamora.
Toma ya.
Enamora. Que me nubla la razón.
Qué bueno.
Y es lo mismo que un león. Por dentro me devora.
Sí, señor. Muy bien, bravo, tío, muy bien, bravo. Bravo.
Muy bueno.
Bravo, versión. ¿Eh? Ah, pero hay más. Pues ahora, bueno, ya no sé cómo decir si como contrapunto, pero como contrapunto. Aquí tienen ustedes una cosa de Sabina, pero cantado por María Jiménez.
En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a la puerta del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenían razón mis amantes en eso de que antes el malo era yo. Con una excepción, esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue, me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas, desde el taxi haciendo un exceso, me tiró dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copa, a las cenicientas de cerdo y esquina. Y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso soy yo, para no agobiar con flores amarillas, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós, y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba otra vez del olvido cupido de mí. No pido perdón, ¿para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la farda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores amarillas, para no sediarla con mentología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa.
¡Ay, Dios mío! ¿Para qué vine? Si no es lo mismo venir que irse chillando. Mire a Joaquín, señor, ya se mexicanizó. ¿Pues qué dice que no? ¿Pues qué dice que sí? Usted lo viera en México, ahí anda tequileando con toda la bola de chamaconas. Las trae de un ala, pues. Yo lo he visto, que se coman los gusanos estos ojitos. Sí, señor, Joaquinito, ¿me estás oyendo? ¿O crees que estoy hablando mal de ti, mi amor? Sí te quiero mucho, mi cuate. Desde el primer día que nos vimos aquí, en los madriles, ¡ajúa! Te me caíste re bien. Me gustaste, por sincero, me dijiste que me fuera al carajo. Muchacho, pues ¿qué es eso? ¿Estabas tratando conmigo, con tu cuatacha, la Vargas? ¡Ajúmala, calentando! Y dijo, ya vino la Vargas, nos hicimos retecuatachones. ¡Ay! Y nos fuimos de parranda. Todas las noches de luna serán pa' Joaquín y pa' mí, pues.
Todas las noches.
Ay, la chamacona.
Vaya entrada que le da a doña Chabela, ¿eh?
La Chabela Vargas.
Espectacular.
Que el maquillaje no apague tu risa.
¿Y ahora entra él?
Ahora entra él.
Que el equipaje no lastre tus alas. Que el calendario no venga con prisas. Que el diccionario detenga las palabras.
Arribo de vals.
Que las persianas corrijan la aurora.
Don Jesús ha logrado emocionarme. Sabina, la pena mora, Me ha encantado María Jiménez con 19 días y 500 noches. Y tenemos al profesor Viniegra que está catatónico detrás del micrófono, hombre, que no se mueve.
Escuchando a la chamacona.
No parece él, parece una caricatura. ¿Qué le ha pasado, don Salvador?
Pero ahora, escuchando esta delicia.
¿Le gusta a Chabela Vargas?
Sí, claro. Y me gusta, y me gusta el lenguaje que emplea presentándole la canción, ¿no? Me recordaba a un amigo mexicano que era...
Ahora entra.
Que los otoños...
Ahora entra también, haciendo el coro.
Que cada noche sea noche de bodas.
Que no se ponga la luna de miel.
Que todas las noches sean noches de bodas. Todas las lunas sean lunas.
¡Ay, riata, no te revientes! ¡Que es el último jalón!
Que las verdades no tengan complejos.
Que las mentiras parezcan mentiras.
Que no te den la razón los espejos.
Que te aproveche mirar lo que miras.
Que no consejo. Se ocupe de ti el desamparo.
Que cada cena sea tu última cena.
Que ser valiente no salga tan caro. Que ser cobarde no valga la pena.
Es como mis lecciones para ser feliz.
Se lo iba a decir. Don Jesús, con esto hoy ya no hace falta.
Y si seamos de todas maneras. Pero que cada noche, que cada cena sea tu última cena.
Cuentos de hadas. Que no te cierre el bar
de la esquina.
Que el corazón no se pase de moda. Que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de boda. Que no se ponga la luna de miel.
Que todas las noches sean noches de boda. Que todas las lunas sean lunas de miel.
Bueno, hay que seguir con Sabina. Hay que seguir con Sabina.
Pero
ahora con la gran señora de la canción.
Yo es que como el otro día...
Pradera cantando con Sabina.
Guarda. Es que la otra... El otro, es que se lo tengo que contar
¿me
todo.
Has cambiado?
Esto, no, jugar por jugar, aquí está.
Vale, venga.
Pero como esto era el sector caótico.
Vale, que está juguetón.
Está juguetón. Maestro, a ver, maestro, que eres un monstruo.
Ah, vamos para allá. Pero no me gusta machacar las canciones. El otro día,
vamos
don Jesús.
Vamos a empezar otra vez.
Comencipiamos.
Comenzón.
Comenzón. Comenzamos.
Comenzón.
Es comenceu, de una balda.
Acabamos. Acabó.
Nos acabó. No, comenzón.
Comenzón.
No, acabó.
El otro día le puse esta canción.
¿Cuál?
Y a usted se quedó encantado.
Sí.
Y esta es la que canta Joaquín Sabina, dedicada a sus amigos porteños. Y antes de entrar en Jugar por Jugar, digo, pues le meto esta así,
muy bien,
despacito.
Bien,
usted
bien
habla de Jugar por Jugar y, no, y luego no pasamos a la otra. Pero si quiere estos Dieguito ni Mafaldas.
Preciosa.
De urgencias.
¿La dejamos un rato?
Sí, sí, por supuesto. Si a mí Sabina me encanta.
20 años cumplidos en mis brazos. Con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles. 20 siglos sin cartas de papá, de González Catán.
En colectivo
a la cancha de Boca por Laguna. Va soñando, hoy ganamos el partido. La niña de los ojos de la luna. Los muchachos de la 12 más violentos. Cuando la jona en la bombonera
le pide a la Virgen de los Vientos que le levante a Paula la pollera. 20 años de mitos mal curados, dibujando dieguitos y mafaldas. 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de su espalda. Le debo una canción y algunos besos que valen más que el oro del Perú. Sus huesos son sobrinos de mis huesos, sus lágrimas los clavos de mi cruz. De González Catán,
El Colectivo.
A la cancha de Boca por Laguna va soñando, hoy ganamos el partido. La germu que me engaña con la luna, alguna vez le harán un monumento. Los de la barra brava a mi bostera y una ermita a la Virgen de los Vientos que le levanta a Paula la pollera. De González Catán a Tirso de Molina, que trafí de España a la Argentina, que meneo, que vaivén, que ajetreo, que mareo, que ruina.
¿Y por culpa de quién?
Del amor de una mina.
¿Y total para qué? Si al final se la como un pibe
que le prohíbe a mi ex ir a verme al Gran Rex
cuando estoy de visita.
No sea que Paulita se ponga a llorar
al oír su milonga.
No sea que a Paulita le dé por bailar
al compás de la conga
y vuelva enfermita González Catán y se ponga más loca de lo habitual.
Bendita pollera,
menuda bandera para una canción.
Y qué delantera,
aquel año Boca salió campeón
en la Bombonera.
Ninguna bostera se puede quejar, aunque le sobre razón, si pinta remeras con el corazón.
Y con la cadera
le toca a Palermo tocar el balón.
Se
le toca al gallego tocar este son
para una bostera.
El año que Boca salió campeón
en la Bombonera.
Esto es soberbio, don Jesús.
Sí, señor.
Esto es soberbio. Y no estamos locos.
Que estamos
de parranda.
De parranda. Estamos de parranda.
Pues no me lo diga dos veces, ¿eh?
Y ahora, mientras se desvanece esta especie de guaracha, pues damos paso a Sabina también, pero en este caso Sabina cantando, o si quieren ustedes, a la gran señora de la canción, María Dolores Pradera, cantando con Sabina también, una inolvidable canción, Jugar por Jugar, que tiene una letra muy interesante.
Tenga derecho a sábanas de seda, bendita sea la boca que da besos. Y no traga monedas, y no traga monedas. Propongo corromper al puritano, espiar en la ducha a las vecinas, ir a quitarle al Dios de los cristianos su corona de espina, su corona de espina. Nada de margaritas a los cuerdos, hay que engañar a la melancolía para bailar el vals de los recuerdos, llorando de alegría, llorando de alegría.
y jugar por jugar sin tener que morir o matar y vivir al revés, que bailar es soñar con los pies.
Conviene entrar penúltimo en la meta de la vuelta a la infancia en patinete y fusilar al rey de los poetas con balas de juguete, con balas de juguete. Y luego doctorarse en cremalleras como hace la hormiguita por tu espalda, que se quede a vivir la primavera debajo de tu falda, debajo de tu falda. Hacen falta cosquillas para serios, pensar despacio para andar deprisa, dar serenatas en los cementerios, muriéndonos de risa, muriéndonos de risa. Y jugar,
y jugar
por jugar, sin tener que morir o matar. Y vivir,
y vivir
al revés, que bailar es soñar con los pies.
La vida no es un bloc cuadriculado, sino una golondrina en movimiento, que no vuelve a los nidos del pasado, porque no quiere el viento, porque no quiere el viento. Se aconseja dormir a pierna suelta, lejos de tentaciones de diseño, que no pase de largo por tu puerta el hombre de tu sueño, el hombre de tu sueño. La rana esconde un príncipe encantado, tu boca un agridulce de membrillo, que ganas de un cursillo acelerado, de besos de tornillo, de besos de tornillo. Y jugar por jugar, sin tener que morir o matar. Y vivir al revés, que bailar es soñar con los pies. Y jugar por jugar, sin tener que morir o matar. Y vivir al revés, que bailar es soñar con los pies.
Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, qué cosa más bonita, don Jesús, don Salvador.
Hay que irse de viaje ahora.
Hay que irse de viaje donde a la Marina. Vaya, a ver,
¿te das cuenta de lo bonito de la canción de Jugar por Jugar? No es solamente
la melodía,
su música, sino que es un verso. Es muy, muy, muy bonito.
Sabina es uno de los mejores.
Con una serie de metáforas muy bien logradas. Sí,
sí, sí. Uno de los mejores letristas. Sí, sí. Dice, bueno, y fui tan torero por los poeta. Callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino de Torre Lodones. Qué pena más grande. Eso. Bueno, pues,
y señor,
mire de lo que son capaces. Hablando de las letras, don Jesús.
Mande.
De las letras de Joaquín
tenemos
Sabina.
Tenemos memoria, tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares. Tenemos la duda y la fe, sumo y sigo. Tenemos moteles, garitos, altares. Tenemos urgencias, amores que matan. Tenemos silencio, tabaco, razones. Tenemos Venecia, tenemos Manhattan. Tenemos ceniza de revoluciones.
Tenemos zapatos, orgullo presente. Tenemos costumbres.
Esto corresponde a dos pájaros de un tiro.
Tenemos la boca, la lengua, los dientes, saliva, cinismo, locura, deseo. Tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo.
Tenemos Quintero, León y Quiroga,
y un business esplendiente con Pedro Botero. Más de 100 palabras, más de 100 motivos para no cortarse de un tajo las venas.
cien pupilas donde vernos vivos, más de cien mentiras que valen la pena.
Los sabios y los tunantes la recomiendan a pares. Tanto monta Paqui Sánchez como Marcela Ferrán.
Señora Claypool.
Diga.
¿Ha visto al señor Goldlip?
No, ¿no es entre bastidores?
Ha desaparecido. No puedo encontrarlo.
¿Qué me dan por él?
Pero ya el discurso. Debía haber hablado antes de alzar el telón.
Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer?
Es la señal, lo mejor sería que hablase usted en su lugar.
Pero si yo no he hablado en público en mi vida.
No tenga usted cuidado, allá voy.
¿Qué?
Señoras y caballeros, creo que se os podrá llamar así. Inauguramos esta noche una nueva temporada de ópera. Temporada que ha sido posible gracias a los cheques de la señora Claypool. Las melodías de la famosa obra de Verdi acariciarán sus oídos esta noche, como los cheques de la señora Claypool acarician nuestro bolsillo. Esta noche es el debut en América del tenor Rodolfo Lasparri. El señor Lasparri procede de una famosa familia. Su mamá fue una conocida barítona y su papá el primer hombre que rellenó los macarrones con bicarbonato de sosa, con lo cual causa y cura las indigestiones a la vez.
Ay, los hermanos Marx.
Está bien eso de los macarrones con bicarbonato
que causan y curan las indigestiones a la vez.
Eran increíbles. Nos vamos a la Marina Alta, don Salvador.
Vamos a
las
noticias científicas.
Vamos,
vale.
Noticias
vamos. Pero no se van a quejar de la música que les estoy poniendo.
No sé. A la música científica, tú verás.
Esto es como 2001. Una odisea en el espacio. ¿Quieren que les diga una cosa?
Díganos.
Cuando el 30 de junio de 1976 se pone en marcha la primera emisora de FM en estéreo en Alicante, aparte de Donna Summer, Love to Love You Baby, aquella canción que decía Donna Summer que cuando la grababa, y lo dijo en el 76, había conseguido 6 orgasmos como promoción. Otro de los temas importantes era este Shine on You Crazy Diamonds, Brillan sobre ti locos diamantes, de Pink Floyd. Y esto es lo que les he traído también para las noticias de Ser Felices. Y las noticias de ciencias. Profesor Viniegra, profesor Rodríguez Marín, el micro es suyo.
Muy bien, muchas gracias.
¿Los salvadores para hoy o para mañana?
Transformada la piel en neuronas sin pasar por la fase de células madre. Vaya. ¿Qué te parece?
Vaya.
¿Cómo avanza el tema? Escucha, porque es interesante la noticia.
La plasticidad celular ha dado un nuevo paso con la posibilidad de transformar células de piel de adultos en precursores neuronales. Hasta ahora, para hacer eso, había que desprogramar las células de partida llevándolas a un estado similar al de las embrionarias, las conocidas como células pluripotenciales inducidas. Con la técnica desarrollada por Su-Chun Zhang, que es un investigador de la Universidad de Wisconsin-Madison, que la publica en una revista prestigiosa, que se llama Cell, la transformación es directa. Se toman las células de la piel, se cultivan junto a un virus, y esta las modifica, el virus, ¿entiende?, las modifica hasta formar precursores neuronales. En concreto, el profesor Zhang ha utilizado el virus Sendal, que es causante de los resfriados. Bastó incubar las células con el virus durante 24 horas para que éste las modificara. Eliminar luego el patógeno es fácil. Se hace calentando el cultivo de una manera análoga a lo que intenta el organismo enfermo cuando se quiere curar un catarro. Y aparte de la sencillez, la técnica tiene otra ventaja. Este virus no integra su material genético en el de las células, por lo que una vez eliminado no queda huella de su presencia, aparte de los cambios que puede inducir. Las células obtenidas se han conseguido diferenciar luego en tres tipos de sistema nervioso: neuronas, astrocitos y oligodendrocitos. Como ha dicho el investigador Zhang, esta prueba destaca la posibilidad de generar muchos progenitores neuronales para trastornos específicos. De manera que, aparte de la importancia del mecanismo en sí, que podría evitar riesgos como la generación de tumores si se usan células madre, el descubrimiento muestra otro aspecto, que es la increíble plasticidad de las células humanas. Una cosa que sabíamos o presumíamos ya desde hace mucho tiempo, pero que ahora cada vez más la investigación científica está demostrando. Una noticia importante científica más. Un sistema remoto español promete un ahorro energético del 60%.
La compañía española C3M ha ideado un avanzado sistema de control remoto basado en la tecnología cloud computing que ya permite ahorros de hasta el 60% en las facturas de la luz, el agua y el gas. La eficiencia energética se ha convertido en una tendencia al alza, más allá de la urgencia medioambiental. La compañía española C3M ha inventado un innovador sistema de control remoto basado en la tecnología cloud computing que permite ahorros de hasta el 60% en los consumos mencionados. C3M Energy Manager funciona con éxito en el sector de la industria y los centros comerciales en países como Polonia, Alemania, Italia, Portugal e India, además de España. A partir de noviembre llegará a nuestros hogares, prometiendo una revolución en el ahorro. El funcionamiento del sistema es sencillo. La firma instala analizadores en los cuadros principales del hogar o el centro de trabajo y a continuación une ese dispositivo a una red Wi-Fi. A partir de ese punto, inicia un control y avisa si hay un uso indebido de la energía. La empresa puede medir cualquier tipo de consumo que funcione por pulsos, tanto electricidad como agua y gas. Dispone de los topes de esos consumos, observa las horas, cruza los datos y envía alarmas al usuario por email, SMS o incluso WhatsApp. Lo que también permite el sistema es la posibilidad de conocer el importe de una factura antes de que sea emitida por la compañía. El ácido fólico en el embarazo reduce en casi un 40% el riesgo de autismo.
Efectivamente, la ingesta de ácido fólico un mes antes del embarazo y 4 semanas después podría reducir en un 39% el riesgo de que el niño padezca autismo, un trastorno para el que la comunidad científica trata de encontrar biomarcadores, aunque por el momento no se hayan conseguido resultados definitivos. La influencia de las condiciones ambientales y hábitos de vida en el autismo es uno de los planteamientos analizados por los más de 1.700 expertos que se han reunido en un congreso internacional sobre el autismo, que se ha inaugurado en el Palacio hace poco, en el Palacio del Cursal de San Sebastián. El presidente de este congreso y jefe del Servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil de Policlínica Guipúzcoa, Joaquín Fuentes, ha remarcado la importancia de la ingesta de ácido fólico en el embarazo, tal y como quedó reflejado en un estudio elaborado entre 85.000 mujeres en los países nórdicos. A pesar de las incógnitas, que todavía son numerosas en lo relacionado a lo que se llama el trastorno del espectro autista, en terminología científica, el origen del trastorno es genético, según ha aclarado este investigador mencionado. Sin embargo, los genes no son inamovibles y su expresión puede modificarse según los hábitos, la alimentación o el tipo de vida que lleve una persona, y estos cambios pasan a la siguiente generación y condicionan la enfermedad. Y de ahí la importancia de la ingesta del ácido fólico, que, como ya digo, durante un mes antes del embarazo y 4 semanas después, podría reducir en un 39% el riesgo de que el niño padezca autismo.
Importantes noticias, don Jesús, porque sobre todo ese tema de el poder conseguir cada vez mejor una serie de temas adecuados, movimientos, situaciones para evitar. Lo digo porque esta mañana, o ayer por la mañana, creo que ha sido esta mañana en Radio Nacional, han dado la noticia de que hicieron a los 4 meses de gestación una operación a través de la vagina de una madre embarazada quitándole al niño la de, bueno, al feto de 4 meses, una telilla, una membrana que se le ponía en la tráquea y que en el momento del nacimiento tendría sufrimiento cerebral, generándole, por no llegar el oxígeno, o bien la muerte del recién nacido, del neonato, o bien ese sufrimiento generaría una parálisis cerebral para toda la vida. Yo estoy convencido de que todo lo que sea, lógicamente, para encontrar movimientos o situaciones que prevengan todas estas calamidades, porque desde luego lo que ocurre en pocos minutos en un parto con sufrimiento dura toda una vida, que es la persona que da. Y me gustaría saber también la opinión de ustedes acerca de las inversiones que se pueden hacer para que esa investigación de pura, porque es una investigación pura en el sentido de decir, bueno, vamos a suponer que esto es bueno. Ustedes como catedráticos, uno de psicología y el otro de bioquímica, ¿qué opinan de las inversiones en esa investigación pura? Es decir, la investigación que nos va a dar a corto plazo unos resultados adecuados. Si podemos entrar en una pequeña... Lo veo usted muy callado.
Salvador sabe más que yo de esto.
No, es que la investigación pura pues será aplicada dentro de 10 años, ¿no? Siempre hay un retraso, ¿no? En esa escala temporal, ¿no? El problema es cuando se empieza a pensar y se postula que la investigación básica pues no es lo productivo, porque lo que vende es ese tipo de noticias que ya están más elaboradas y más próximas, digamos, entre comillas, al consumidor, al usuario, ¿no? Sin embargo, habría que remontarse a la escala temporal, a 5 o 10 años atrás, cuando estas cosas empezaban a ser preliminares, ¿no? Y sin investigación pura no hay investigación aplicada a largo plazo.
Yo pongo un ejemplo. Usted sabe que la mecánica cuántica la desarrolló Max Planck, y que en este momento están desarrollando los ordenadores cuánticos con unas velocidades brutales. La mecánica cuántica se desarrolló en 1905, 1910, es decir, hace más de 100 años. Aparte de todos los avances que ha habido en cuestiones de física y de química, y el conocimiento de lo que es la estructura íntima de la materia, pero ahora encontramos, después de 100 y pico de años. Usted que ha estado, bueno, ustedes que han estado en las universidades americanas, los estadounidenses apuestan por la por la investigación, por ese tipo de investigación pura, como los alemanes, empresas de agroquímicos están sintetizando moléculas. Bueno, estas no valen, pero alguna saldrá que es buena. Sí,
totalmente.
Sin lugar a dudas, además.
Pero es que como ha dicho Salvador, hay una cosa que es evidente, es que no puede haber investigación aplicada si no hay investigación básica.
Previa.
Es una cosa que va de suyo, quiero decir, que no puedes aplicar algo que no sabes, sobre lo que no tienes conocimiento. La investigación básica siempre es previa a la investigación aplicada. Pues otra cosa es el descubrimiento empírico, ¿no? El que no hace la investigación y que por casualidad te encuentras una cosa. Pero sí, la investigación aplicada siempre está precedida a la básica.
Como le pasó a... no sé si fue don Salvador, corrige, no sé si fue Liebig, el que recogiendo con una bata de algodón en el laboratorio un derrame de ácido nítrico diluido, colgó la bata luego al sol para secarla, y de repente al meter un grupo nitro en una molécula orgánica como el algodón, hizo ¡boom! Y inventó toda una serie de desarrollos de explosivo a través de los grupos nitro. Y eso es la causalidad.
Claro, la casualidad. Decía. La casualidad. Más que la causalidad.
Bueno, es que, perdón, la casualidad. La casualidad, no la causalidad.
La casualidad, pero bueno, la casualidad presidió el hallazgo de la penicilina.
Efectivamente, estaba pensando en la
Fleming, el hallazgo de la penicilina.
¿Pueden contar para nuestros oyentes esa casualidad?
Se lo sabe mejor.
No, la recuerdo vagamente.
Salvador se lo sabe.
Era
mejor.
A través de un MOOC que tenía depositado en el...
Sí, se lo olvidó puesto, se lo olvidó guardarlo y en una plaqueta, en un porta de esos que utilizaba de cultivo, pues se le olvidó, y entonces cuando fue vio unas cosas raras allí, y entonces se dio cuenta de que había generado pues un moho especial que resultó que se iba comiendo algo que
él no buscaba, y nada, que bueno, pues
efectivamente. Eso se llama en inglés la serendipity.
Serendipity. Serendipity. Otro investigador que no hubiera sido Alexander Fleming a lo mejor le hubiera dicho a su becario, bueno, tíralo.
Claro, eso es otra historia. La historia de la Serendipity es que no es una cosa por casualidad, es una cosa en la que uno está pensando. Es decir, como tú dices, efectivamente alguien que no hubiera sido Fleming, que estaba pensando lo que pensaba, no le hubiera dado ninguna importancia y lo hubiera tirado al cubo de la basura. Pero él no, porque estaba pensando en lo que pensaba. Entonces, es una suerte, es decir, la Serendipity es el azar, pero es un azar relativamente complicado. Hay otras cosas más, por ejemplo, el descubrimiento del cálculo infinitesimal, que luego en matemática ha tenido una aplicación impresionante, pues eso en el siglo XVIII lo inventa Leibniz, pero Leibniz lo inventa en Leibniz es un es un matemático, pero también un filósofo, y lo inventa en términos que él no pensaba nunca en una cosa aplicación, sino en una especie de explicación de lo que era la realidad, por así decir. Esa realidad pues de mónadas, que decir, monádica, etcétera, bueno, pues ahí inventa una cosa que entonces él no pensaba que iba a tener ninguna aplicación, obviamente, y se murió sin pensarlo porque nunca se aplicó. Y tuvo una diatriba con Newton también al respecto.
Lo sacaron por diferentes sitios.
Eso es.
Sin tener nada que ver.
Y cada uno y otro se declaró inventor del asunto. Pero no le encontraron aplicación ninguna. Y sin embargo, pues un siglo después, el cálculo infinitesimal era la base probablemente de la matemática.
Y el cálculo integral para calcular área. Don Jesús, ahora que habla usted de Leibniz, le voy a refrescar la memoria. Yo asistí hace muchos años. Bueno, muchos tampoco, hará 8, 9, 7, 12, 10, no lo sé. Pero en ese intervalo...
¿22?
No, 22 no. 22, usted y yo íbamos todavía a la EGB. A una apertura de curso que presidía usted como rector. Y usted dijo una frase de Leibniz que la repito yo siempre.
No discutamos, calculemos.
Calculemos.
Sí, me acuerdo. Pero lo decía mucho él. Efectivamente.
Esa frase se me quedó grabada.
No,
y cuando hay en casa, con mis amigos, con... No, es que yo opino que... Un momento. Como decía Leibniz en una frase del rector de la universidad, Miguel Hernández...
Una frase de Leibniz.
No, bueno, ya, pero que yo no la conocía
que yo
y usted
repetía, sí.
No discutamos y calculemos. Y eso es una gran enseñanza de Friedrich Leibniz.
Que nos evitaría muchas discusiones. Bueno, tenemos alguna noticia más.
¿Hay más noticias de ciencia?
Sí, hay alguna interesante.
Bueno, pues no discutamos y calculemos. Exacto. ¿Nos vamos después a la Marina Alta o
después
no?
Después iremos a Campello. Bueno, a Campello. Bueno, hay una empresa española, ASTI, que ha desembarcado en Estados Unidos con un proyecto muy interesante de logística alimentaria.
La empresa española, implantada en el país norteamericano, sus vehículos de guiado automático sin conductor, destinados a realizar tareas demandadas por la industria alimentaria. Automatismos y sistemas de transporte interno, ASTI fija su objetivo en Estados Unidos, donde implantará sus innovadoras soluciones de optimización de logística interna. En concreto, comercializará uno de sus productos más avanzados destinados a realizar las tareas solicitadas por la industria agroalimentaria. Se trata de un vehículo guiado automático sin conductor que ofrece ventajas respecto a otras máquinas y que reduce en gran parte los costes de logística en el sector de la alimentación. La empresa, referente mundial en este tipo de automatizados, se ha fijado en Estados Unidos, donde ahora más que nunca se busca la reducción de costes ineficientes y el aumento de productividad en las tareas de logística alimentaria. Además, la compañía trabaja en la primera fase de dos nuevos proyectos en Estados Unidos, en los sectores de automoción y trefilería. De este modo, aprovechará la experiencia y aprendizaje de su primer trabajo en este país para incrementar su presencia. logran observar átomos sin destruirlos por primera vez.
Eso me interesa, don Salvador.
Es una noticia muy interesante, sé que te va a gustar.
A ver, don Jesús, ¿logran observar átomos sin destruirlos al tiempo que se observan?
Sí.
¿Sabe usted que el observable...
Hasta ahora era imposible.
El observable, efectivamente, cuando se le ilumina, entre comillas...
Correcto.
Porque no es con luz, bueno, es con un haz electrónico...
Sí, se tiene que producir una colisión.
Se pone una colisión y aquello se puede...
Es como para si observar un coche tuviéramos que lanzarle algo para que...
Una piedra, exacto.
Bueno, y de hecho lo hacemos.
No, tú ves el coche sin lanzarle nada.
No, sin lanzarle nada
a
nosotros.
A escala macroscópica.
Pero está incidiendo sobre el coche la luz, si no lo podríamos ver.
¿Me permiten que diga una frivolidad?
Diga.
Antes de que digamos eso, la dejamos para después.
No, diga.
En un blog del viaje a los Andes, cuando he estado por allí, que por cierto no me han dejado hablar, ustedes van a Campello, a la Marina Alta, pero no me han dejado hablar.
Ahora vamos a hablar de eso. Lleva mucha razón.
¿Por qué Werner Heisenberg?
Nuestra culpa.
El autor de del principio de incertidumbre.
Eso es.
Murió virgen, y contestó el profesor Joaquín Martín. ¿Lo sabe usted?
No, yo no lo sabía.
Cuando encontraba la posición, no encontraba el momento. Y cuando encontraba el momento,
no encontraba la posición.
Y bueno, está bien traído, ¿eh?
Yo no lo sabía y lo aprendí estando allí, porque esa fue una de las preguntas que Rafael Pérez Galarraga, bioquímico como usted, profesor Viniegra, soltó al profesor Martín, que es titular de ecología en la Universidad Hermana de Alicante. Cuando encontraba la posición, desgraciadamente, el pobre Werner Heisenberg, que al final le dijeron que incluso había coqueteado con los nazis, no encontraba el momento. Bueno, pues vamos con la observación del átomo sin romperlo.
Efectivamente, pero eso es muy interesante, por una razón, que probablemente a lo mejor nuestros oyentes no se planteen. El hecho de... Parecía como si la observación en el mundo de las ciencias, digamos, de la naturaleza, no interrumpiera de alguna manera, no irrumpiera en el observado, ¿no?, en el acontecimiento observado. Y sin embargo es así. Mientras que la observación en el mundo de lo que son las ciencias humanas sí que interfiere con, evidentemente, la vida, con el comportamiento de lo que observas, porque es una persona humana, por así decir, o un organismo vivo, ¿no? Pero sin embargo también en la ciencia de la naturaleza.
¿Podría ampliar usted esa aseveración que ha hecho? Porque no acabo yo de entender exactamente.
Vamos a ver.
Si yo quiero
de alguna forma informarme sobre un determinado acontecimiento, que es qué piensa el sujeto sobre, que es la base de muchos de los instrumentos que utilizamos, por ejemplo, en psicología, que es para saber, bueno, pues le preguntamos al sujeto, pero claro, al preguntarle al sujeto estamos irrumpiendo en su propia pensamiento y, por tanto, de alguna manera... No es objetivo en el sentido extremo de la palabra, porque parecía que las ciencias de la naturaleza son muy objetivas porque se quedan fuera del objeto observado, mientras que en las ciencias humanas interrumpimos, por así decir, sobre el sujeto observado. Pero lo que se viene demostrando de hace mucho tiempo era que incluso al iluminar, por ejemplo, pues algo que pretendemos observar, estamos de alguna forma interfiriendo en lo que observamos.
Cualquier análisis químico, excepto los rayos X,
por ejemplo,
destroza la muestra.
Efectivamente, cualquier tinción. Exactamente. Bueno, pues ahora, hombre, la importancia de esta noticia o de esta investigación es que se observan o que se ha encontrado un procedimiento para observar átomos sin destruirlos por primera vez.
Vamos con ellos.
Profundizar en el cerebro humano, que es lo que yo venía diciendo, comprender el instante en que se originó el universo, o detectar ondas gravitacionales, o mejorar la precisión de los sistemas GPS, pues son tareas muy complicadas y muy difíciles, que requieren la habilidad de visualizar elementos extremadamente frágiles y que hasta el momento resultaban irremediablemente dañados, que es un poco lo que venía yo a decir, por cualquier intento de observarlos. Es decir, con la observación, digamos, trastornaba, por así decir, lo observado. Y el mero hecho de la observación de un átomo, por ejemplo, implica enviar contra él, pues, partículas, normalmente fotones, que inevitablemente alteran su estructura para siempre. Es como si para observar un coche en movimiento, pues no tuviéramos otro medio que lanzar contra él otro vehículo y medir los efectos de la colisión. Ahora, sin embargo, gracias sobre todo a la física cuántica, pues hay un equipo de científicos que ha encontrado una solución al problema. Y en un artículo que han publicado recientemente en la revista Nature Photonics, pues un grupo de investigadores del Instituto de Ciencias Fotónicas asegura que ha sido capaz de observar un cuerpo extremadamente frágil y volátil gracias a una nueva técnica no invasiva y que promete cambiar los métodos de observación actuales. Liderados por un investigador llamado Morgan Mitchell, pues los investigadores aplicaron esta técnica llamada de medición cuántica sin demolición a una nube de átomos y fueron capaces de observar el spin de los electrones de estos átomos sin dañar a ninguno de ellos en el proceso. Es decir, que es la primera vez, que se pone en práctica con éxito esta técnica sobre un objeto material, y ese método se podría extender para permitir también la observación de átomos individuales. Esto que parece evidentemente una investigación, en este caso es básica,
investigación básica,
sin
investigación
embargo primera. Va a tener con toda seguridad una enorme repercusión en la investigación científica del futuro.
Es una gran noticia porque es un paso, no sé qué pensará usted, profesor Viniegra, pero es un paso importante. Es un paso,
imagínate,
paso importante.
Está casi rozando lo que podríamos llamarle vulgarmente ciencia ficción, ¿no? Escucha esas cosas y dice, más qué maravilla, poder llegar al nivel del átomo.
Sí.
Y poder verlo sin destrozarlo.
Sin destrozarlo sin
hacer ninguna interferencia.
Desequilibrarlo, ¿eh? Sí, que él siga ahí tranquilo, girando a la...
Observar esos movimientos de spin. ¿Usted se acuerda, don Juan, cuando estudiaba el spin?
El spin. En el momento de spin, un medio más... Si giraba en sentido contrario
o menos un medio.
Menos un medio. Había un profesor...
Esto parece literalmente imposible. Es decir,
yo no me lo creo.
Yo no he leído el artículo de manera directa, pero realmente es algo muy complicado de poder entender cómo lo han hecho, porque, insisto, para ver algo por narices, con perdón por la expresión familiar, tenemos, entre otras cosas, que iluminarlo, pero claro, la iluminación ya de por sí supone una irrupción.
Si usted ilumina un coche, la energía lumínica que le llega al coche es infinitamente inferior a la energía que puede llevar un coche en movimiento. Pero si usted quiere ver a través de un barrido electrónico...
Y aún así.
Un cristal de níquel, hay una interacción que eso cambia. La situación de la resonancia de los átomos que están en el cristal de níquel, porque el cristal de níquel, el cristal de sulfuro de hierro, de pirita, ese cubo perfecto, no está quieto, eso está incluso en temperaturas cercanas al cero absoluto, estamos hablando de menos 270 grados, hay una energía de oscilación, una energía de traslación, una energía de rotación, aunque sea en el casi en el cero absoluto, que es imposible de alcanzar. Entonces, imagínese usted a 8, 10, 9 grados bajo cero, bueno, ahí hay una resonancia y unos movimientos terribles. Por eso le digo que y uno puede ver las cosas cuando envías algo que al interaccionar puedes sacar unas conclusiones. Porque si apagamos la luz de aquí no vemos ninguno.
Por eso digo que es... Que es una noticia verdaderamente relevante desde el punto de vista de la investigación.
Quizá haya yo hablado mal diciendo no me lo creo, es decir que...
Es lo mismo que yo he dicho, que bueno, yo evidentemente no soy un experto en eso, pero que me cuesta trabajo pensar cómo diablos lo han podido conseguir. Bueno, vamos a la última noticia, una noticia interesante, y es que el auténtico infierno está en el centro de la Tierra.
Pero vamos a ver, pero no me, de verdad, todavía estamos ahí a 6.000 grados de un Salvador.
Claro.
Bueno,
está ahí Don Pedro Botero.
Viaje, no, pero
está yo Pedro Botero ahí.
He estado en el desierto de Atacama y a 3.800 metros de altura salía agua a 48 grados.
Pues debe tener una conexión directa
en el centro de la Tierra.
Debe haber algo ahí.
Tiene una cañería directa que se acabó.
Dios mío. Pues vamos con la noticia.
La noticia dice: el infierno de verdad está en el centro de la Tierra. Y poco tiene que ver, ni científicos han determinado que su temperatura es de 6.000 grados centígrados, 1.000 grados más caliente de lo que fue estimado en un experimento anterior realizado hace 20 años. Estas mediciones confirman modelos geofísicos que estipulan que la diferencia de temperatura entre el núcleo sólido y el manto superior de nuestro planeta debe ser de al menos 1500 grados, para explicar por qué la Tierra tiene un campo magnético. El estudio, dirigido por la Organización Nacional Francesa de Investigación Científica, se ha publicado en la revista Science. El núcleo de la Tierra se compone principalmente de una esfera de hierro líquido a temperaturas superiores a 4.000 grados centígrados y presiones de más de 1,3 millones de atmósferas. El análisis de ondas sísmicas provocadas por terremotos que pasan a través de la corteza terrestre revelan el espesor de los núcleos sólidos y líquidos e incluso la forma en que la presión aumenta con la profundidad. Sin embargo, estas ondas no proporcionan información sobre la temperatura, que tiene una influencia importante en el movimiento del material dentro del núcleo líquido y el manto sólido anterior. De hecho, la diferencia de temperatura entre el manto y el núcleo es el principal impulsor de los movimientos térmicos a gran escala, lo que, unido a la rotación de la Tierra, actúa como una dinamo, generando el campo magnético del planeta. Para resolver esta cuestión, los investigadores han desarrollado una nueva técnica en la que un intenso haz de rayos X del sincrotrón puede sondear una muestra y deducir si es sólida, líquida o parcialmente fundida en tan solo un segundo, utilizando un proceso conocido como difracción.
Estas noticias me hacen reflexionar acerca de una conversación que tuve con un profesor, José Juan Giner, que se dedica a los terremotos. Él es miembro del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Alicante. Él hablaba que estuvo en Nicaragua hace poco tiempo. Allí es una zona sísmica. Y a través de las ayudas americanas y de la Unión Europea, los nicaragüenses, no recuerdo la universidad, si era la de Managua o era la de Bluefields, una universidad allí, tenían un aparato muy preciso para determinar la constante de la gravitación. Entonces, él me contaba que cualquier masa metálica que hubiera en la cercanía alteraba esa medición. Se lo digo por lo que ha dicho usted, don Salvador, de esos movimientos que hay en el centro de la Tierra acerca de la difusión de esas masas a esas temperaturas, debe alterar, obviamente, y se puede medir para conseguir, a través de esas medidas, determinar con una exactitud la temperatura, porque no es lo mismo a 6.000 grados que a 4.000 grados el efecto gravitacional que puede tener en el planeta Tierra, ¿no?
Así es, Juan.
Noticias de la ciencia que le damos aquí en su programa, en 3 en 1, con don Jesús Rodríguez Marín, don Salvador Viniegra y Juan Navarro.
Y que nos puede usted escuchar en Radio UMH.es, en Elche en el 99.5 FM, en San Joan de Alacant en el 93.5, en Orihuela en el 101.3, en Altea en el 105.4.
Y también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook Radio UMH y en Twitter @radio_UMH. Y si quieres, nos puedes enviar un correo electrónico a nuestra dirección, Jesús.
3en1@umh.es. 3 y 1 con número.
Muy bien, 3en1@umh.es. Recuérdalo.
Lately that I love you, I told you there's no one above you. Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my trouble, that's what you do. All the morning sun and all its glory greets this day with hope and comfort too. And you fill my life with laughter, you can make it better, ease my troubles, that's what you do. Cause the love is divine, and it's yours and it's mine like the sun. At the end of the day, we should give thanks and pray to the one who says, have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do.
Trouble, that's what you do.